Centro Calle está en Medellín. ¿Qué es lo que está pasando con la minera Gran Colombia Gold y su denuncia muy delicada de un ataque? Dicen ellos que han perdido en total 6,000 millones de pesos. Sí, Alejandro.
Mire, sí, mire, Vanessa, el paro minero en estos dos municipios del nordeste antioqueño ya ajusta 13 días en estas dos localidades y, como lo informamos en la mañana, pues ya deja una persona muerta y 21 personas heridas. Pero también la multinacional y también la policía denunció el ataque de algunos manifestantes a dos taladros mecánicos de esta multinacional, cuyo valor en total serían de 6,000 millones de pesos. Pero, Vanessa, acabamos de hablar con el comandante de la Policía de Antioquia, el coronel Wilson Pardo, y nos confirma que ya se produjeron las primeras 10 capturas. Lo más grave, Vanessa, según el oficial, es que los manifestantes están utilizando a menores de edad para atacar a la fuerza pública y a la infraestructura de las empresas mineras.
7 menores aprehendidos y 3 adultos que se les va a imputar todos estos delitos. Si lamentablemente en lugares de esos 7 menores son manipulados, son presionados y que están ejerciendo supuestamente los derechos de los menores utilizando explosivos.
Vanessa, estas 10 personas ya están siendo conducidas a Medellín en este momento y deberán responder por varios delitos, entre ellos terrorismo. Esta denuncia también se une a otras de varios concejales de esa localidad, de Segovia precisamente, de supuestos abusos por parte del ESMAD, a lo que el oficial, el comandante de la Policía de Antioquia, la desestima y le pide al concejal pues que se acerque a la Fiscalía de todos los organismos de control para verificar y adelantar las respectivas investigaciones. También, obviamente, crece la zozobra entre la comunidad, pero también de las empresas mineras que adelantan todos sus trabajos en esta subregión del departamento, Vanessa.
Alejandro, gracias. La afectación que está viviendo y que denuncia Gran Gold Colombia, la minera que está ya presente, José Ignacio Noguera, es el vicepresidente de Gran Colombia Gold. Doctor Noguera, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Un saludo a todos los oyentes de la FM.
¿De qué tamaño es la afectación que están viviendo ustedes allá en Antioquia?
Bueno, es muy preocupado con la situación de lo que ha pasado. Lo que empezó siendo una manifestación pacífica se fue convirtiendo en el paso de los días, empezó digamos el 20 de julio y se fue convirtiendo con el paso de los días en un bloqueo de vías y violación en principio a que los empleados pudieran llegar a sus puestos de trabajo. Posteriormente, el sábado anterior a las 9 de la noche, fuimos víctimas de un acto terrorista donde rompieron las tuberías y se dañó la planta Doña Ana, que es propiedad de la compañía y que surte no solo nuestras instalaciones, sino alrededor de 1,200 personas en unos 15 barrios de Segovia y de Remedios, y además del batallón y la escuela La Salada. Luego de lo que sucedió, pues la fuerza pública, el 31 de julio, mandamos los buses para el cambio de turno con empleados y empezaron a encontrar bloqueos en el camino. Se le pidió acompañamiento a la policía. La policía nos brindó el acompañamiento con y digamos, escoltados por el ESMAD, y en el momento en que iban pasando por un sector poblado, empezaron a atacar el bus con piedras y hubo detonaciones de petardos, a lo cual pues el ESMAD realmente protegió, en nuestra opinión, la vida de más de 60 de nuestros empleados que iban en esos buses. A partir de ahí se presentó, digamos, una cantidad de actos de ataques a las instalaciones de la compañía con bombas incendiarias. Quemaron una casa de un empleado, quemaron dos vehículos de empleados, destruyeron varias casetas de vigilancia de las entradas de las minas y de las oficinas. Sí. Gracias a la acción rápida de la policía y del ejército, y digamos, y en eso agradecemos mucho su reacción, pues los empleados que estaban al interior de nuestras oficinas, del Club La Salada, de sus viviendas, pudieron salir ilesos de estas acciones. Nuestro llamado es a la mesa minera para que se sienten en forma concertada y sin vías de hecho a poder conversar con lo que tenga que conversar con el gobierno y a participar de un proceso que sea abierto y que pueda ayudar a solucionar los problemas de la minería en esa región.
¿Cuál fue el detonante del conflicto que lleva ya 14 días, doctor Noguera?
Bueno, realmente está basado en unos requerimientos de los líderes de la mesa minera en la expedición de unas normas, algunas de ellas ya desde el año 2013, como fue la expedición de la ley que elimina el uso del mercurio en el procesamiento de mineral aurífero, de oro, y otros decretos referentes al registro único de comercializadores de oro y algunos requisitos para los entables, o sea, para las plantas de procesamiento que utilizan mercurio y las compraventas de oro. Por el otro lado, digamos, nosotros tenemos desde hace 2012 una iniciativa que se llama Encadenamiento Productivo de la Pequeña Minería, en la cual contribuimos con el gobierno nacional a formalizar los mineros ilegales dentro de nuestro título. Digamos que ha habido algunas diferencias con relación a la forma en la cual se remuneraría en ese contrato de operación para formalizarlos, pero hemos venido conversando, digamos, más de 2 años en ese proceso y hasta el momento ya 36 contratos firmados con minas que han decidido formalizarse.
Sí, doctor Noguera, yo siempre me pregunto todos los días, ¿hasta cuándo los mineros del país van a aguantarse lo que está pasando en Colombia antes de irse y cerrar el rancho, digamos, para hablar en un lenguaje claro? Porque no solamente está todo este paro minero con los desmanes, con los vándalos, con el esmalte por medio, sino también está la minería ilegal que está acechando a lo ancho y largo del país, la ola de consultas mineras, y además de todo se le suma que el precio de los metales está por el suelo. ¿Hasta cuándo ustedes piensan seguir por lo menos en esta situación o decidan de pronto cerrar sus puertas e irse del país?
No, Gran Colombia Gold es una compañía que está comprometida con nuestra operación aquí en el país. Tenemos ya directos más de 2.500 empleados. En el proceso de formalización minera sumamos otros 2.500 empleados. O sea, nuestra operación ha ido creciendo satisfactoriamente en el país. Nuestra producción el año anterior creció incluso gracias al proceso de formalización en un 36%. Creemos firmemente en el país, sabemos que las condiciones son difíciles, sabemos que el tema de las consultas previas pues es uno de los temas que más afecta a la minería. El gobierno consideramos que está tomando y deberá tomar unas medidas con relación a los temas de seguridad y a los temas de consultas previas que todavía pueden afectarnos. Como una compañía responsable entendemos que debemos actuar como buenos ciudadanos, y eso es muy importante, y es el respeto a la ley. Tratar de minería ilegal, estas regiones fueron, digamos, tradicionalmente muy violentas y todavía hay una cultura, tienen una cultura de legalidad. Nuestro firme propósito es que se pueda establecer en la sombra una cultura de la legalidad, que haya respeto por la ley, que se cumpla con el pago de impuestos, de regalías, de pago de salarios, de Sistema General de Seguridad Social, y que, por sobre todo, se respete la autoridad.
Sí.
La fuerza pública está para proteger los derechos de todos los ciudadanos. Sí. Respetamos el derecho a la manifestación, porque es un derecho constitucional como compañía, pero también hay que entender que hay otros ciudadanos que tienen derechos, y que esos derechos también deben ser protegidos por las autoridades.
Por supuesto. Doctor Noguera, ¿cómo es el pago? ¿Qué es lo que están pidiendo los mineros allá? ¿Por qué? ¿Cuál es el epicentro de la pelea?
Con relación a la negociación, el epicentro de la pelea está más relacionada con las normas legales ya establecidas. El tema de la eliminación del precio del mercurio en la cadena de producción y la regulación de las los requisitos que deben tener las plantas de procesamiento. Y los requisitos que deben tener las compraventas de oro y los comercializadores. Con relación a la negociación individual que manejamos nosotros, las mineras, hemos propuesto alrededor de 12 fórmulas de remuneración, gracias a la participación del gobernador Luis Pérez de Antioquia, que se estableció una mesa minera de soluciones. Hemos tenido conversaciones abiertas, hemos presentado de parte y parte varias propuestas de remuneración. En algunos casos, digamos, hay minas que aceptan o pues no pueden poner de acuerdo en esas condiciones. Hay hoy 4 minas que no están de acuerdo con ese sistema de compensación por su operación dentro del título. Pero seguimos conversando. Creemos que la idea realmente es poder ponernos de acuerdo y llegar a un punto donde tanto sea beneficioso para quien se está formalizando y que tiene una operación tradicional minera dentro del título de Gran Colombia Gold, como para nosotros como compañía contribuir al proceso de formalización y poder ayudar a que todos esos minerales que hoy salen de forma ilegal puedan pagar impuestos, regalías y salgan en forma legal al mercado.
Me dicen desde Antioquia, doctor Noguera, que el epicentro de la pelea, digamos, que la incomodidad grandísima de los mineros artesanales es porque ellos reciben solamente un 30% de lo que ganan y que los otros mineros, y que la minera, ustedes los grandes se quedan con el 70%, es que ellos quisieran como reducir un poco esa brecha. ¿Eso es así?
No, eso no es cierto. Digamos, hemos pasado por varias fórmulas, pero digamos, nuestra última propuesta está basada en el precio, voy a dar un ejemplo para, digamos, las que está basado en el precio internacional, es decir, hay que tener en cuenta que en este negocio hay tres actores principales. El primer actor es el gobierno nacional, esto con lo que tiene que ver con impuestos, tasas, contribuciones y regalías. Eso alrededor del 40% total del precio internacional, que hoy son $1,200. Entonces, teniendo en cuenta eso, quiere decir que $480 del total de los 1,200 corresponden al pago de impuestos, IVA, retención en la fuente, CREE, patrimonio, todos los impuestos que están relacionados, más la regalía correspondiente.
Sí.
De esa forma, pues el valor que sobraría es el valor que nosotros proponemos dividir entre Gran Colombia Gold, que haría el proceso de beneficio en su planta y todo el proceso de venta, comercialización, y digamos, ayudamos a las mineras, somos responsables del plan de manejo ambiental, somos responsables de tenemos la responsabilidad sobre seguridad industrial, digamos, solidariamente con el operador minero. Entonces, nosotros en nuestra propuesta estamos planteando que del total que sobraría, que son alrededor de $120, la compañía se quedaría con unos $212, entre $212 y $220, y que el resto, que serían $500, de 500 a 500, que $10 sería para el pequeño minero, para que pueda cumplir con su operación total.
Doctor Noguera, ¿cree usted que detrás de todas estas protestas hay grupos armados más grandes impulsándolas?
O sea, FARC, LLN, ex-FARC,
bueno,
BACRIM,
disidencia, sí.
Disidencia.
Bueno, hemos recibido alguna información de las autoridades con relación a que, digamos, los mineros tradicionales de Segovia no han estado o están permeados por otros grupos. No sabemos exactamente, no tenemos información de qué grupos son. La verdad es que ahí se están encontrando, o se encontraron durante el día viernes, sobre todo la semana pasada, viernes y sábado, entraron grupos de personas en buses y en motos que venían encapuchados. Esas personas encapuchadas han generado o han participado en estos actos vandálicos y en estos actos terroristas contra la compañía. Quiero de nuevo, como les dije, darle las gracias al gobernador, a la policía y al ejército por su efectiva reacción en este tema, por ayudarnos a restablecer el control de la zona. Hoy la zona está, digamos, en relativa calma. Creemos que pueden empezar a salir a las calles las personas, volver los niños a los colegios, abrir el comercio y empezar un diálogo que sea concertado con la ayuda de la gobernación, como lo ha hecho la Secretaría de Minas y el viceministro de Minas, y poder sacar, digamos, este inconveniente adelante.
Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la situación allá en Antioquia, en el nordeste antioqueño. Don José Ignacio Noguera es el vicepresidente de Gran Colombia Gold. Muchas gracias, doctor Noguera, por estar aquí.
Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a todos los oyentes de Blue Radio.
Gracias. Alejandro, la gobernación ya ha dicho que la compañía tiene todas las garantías necesarias.
Sí.
¿No?
Sí.
Están haciendo el mismo reclamo desde Buriticá, también. La Gran Colombia Gold ha denunciado falta de seguridad. Los mineros están diciendo que es que las condiciones de ellos económicas no son las más favorables.
La situación es bastante compleja, Vanessa. Mire, cuando lo que hablaba el vicepresidente, pues, de la Gran Colombia Gold, el doctor José Noguera, del primer atentado contra este acueducto que dejó sin agua a 1,200 personas, y también de las maquinarias, pues ellos a través de un comunicado habían denunciado la falta de garantías de seguridad, pese a que habían advertido a las autoridades departamentales aquí en Antioquia de presuntas amenazas de atentados en su contra. Pues la Secretaría de Gobierno, a través de la jefe de esta cartera del despacho, Victoria Eugenia Ramírez, aseguró pues que ya estaban en contacto en una mesa permanente con ambas multinacionales, porque también recordemos, Vanessa, el ataque que presuntamente recibieron trabajadores de la multinacional Continental Gold en el municipio de Buriticá el pasado fin de semana, y donde perdieron la vida 6 trabajadores. La tensión pues continúa, aunque también la policía de Antioquia dice que están recuperando el control, especialmente en el municipio de Remedios. Allí también había desescolarización de por lo menos 12.000 estudiantes, porque los manifestantes habían utilizado los colegios como trincheras, y también había desabastecimiento de alimentos. Pues dice la policía que ya pueden llegar todos los vehículos que transportan y abastecen de alimentos a estas poblaciones. Se está esperando, Vanessa, por lo menos recuperar la tranquilidad en Segovia de manera permanente también, Vanessa.
Alejandro, gracias. Nicolás.
Vanessa.
Señor.
No, simplemente que uno en estos conflictos empieza a ver con claridad lo que debería estar sucediendo, que no pasa, y es que evidentemente hay unos sectores en donde hay minería tradicional, artesanal, con la cual las empresas tienen que trabajar, y empresas legales como Gran Colombia Gold y como la mayoría de las que operan en Colombia, pues tienen esos procesos que no solamente ayudan a formalizar, sino que incluso los vuelven socios, les ayudan a beneficiar el oro, porque pues la extracción de oro requiere un proceso adicional industrial, es decir, eso no es que se saque y se lleva, sino pasa por un proceso industrial. Pero lo que también estamos viendo es que en muchas oportunidades los ilegales se disfrazan de mineros ilegales y hacen cosas como la que estamos viendo en todos estos lugares, y lo cierto es que buscan es arroparse en el camisón de los mineros tradicionales para buscar beneficios ilegales alrededor de la explotación ilegal, fraudulenta, sin título y contaminante de estas fuentes de recursos.
¿Hay realmente miembros, digamos, del ELN, de las bandas criminales, disidentes de las FARC, ahí metidos, o hay de verdad, como dicen los mineros, un desequilibrio en sus pagos y unas condiciones que no, son las que están reclamando? ¿O es de todo un poquito?
La verdad es que... No, Vanessa, yo la verdad creo que Colombia tiene un problema enorme de minería ilegal. Es que el 80 sí. y pico por ciento, tal vez el 87% de la extracción de oro en Colombia es de manera ilegal. Entonces, pues eso, ¿quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo gente que cumple la ley? Pues no, por supuesto que no.
¿Y le ponen
cómo lo hacen? ¿Y cómo lo cambian? Sí, y estamos viendo que esta, por ejemplo, esta minera Gran Colombia Gold no solamente es atacada desde la ilegalidad, sino también desde la legalidad, con fallos como, por ejemplo, el de la Corte Constitucional, que le ordenó hacer una consulta alrededor de la explotación de una licencia que tenía con mineros ilegales que habían llegado después, que no estaban en el municipio ni en el lugar en el momento de la expedición de la licencia. Entonces, lo cierto es que pues aquí habrá que diferenciar, y es que no todos los mineros artesanales son ilegales, por supuesto, y con ellos se debe y se puede trabajar, pero si hay una disputa alrededor de la manera de contratación y de formalización, en cualquier caso, Vanessa, esto no es echando piedra, ni volando casas, ni incendiando, ni impidiendo que la empresa legal trabaje. Luego, Vanessa, los conflictos laborales y los conflictos de negocio se resuelven sobre la base de la legalidad. Cuando uno ya empieza a ver explosivos, actos terroristas, ataque a empleados, pues me da pena decirlo, pero eso no es la manera de resolver ningún conflicto social, sino es la manera en donde se le empiezan a ver las orejitas a la ilegalidad, que lo que quiere es obstaculizar la explotación legal para que le quede todas las bandas criminales que efectivamente sí siguen haciendo lo que vienen haciendo sin ningún control del Estado y sin ningún reclamo de los sectores políticos.
Claro, Nicolás,
que se protestan en relación a eso.
Pero la legalidad se concreta en el ejercicio de la justicia, y por eso no está bien, digamos, comparar los ataques de ilegales de la naturaleza de los que ocurrieron ayer o en estos días han ocurrido en Antioquia, que evidentemente son reprobables y tiene que haber actuación de las autoridades, con decisiones de la Corte Constitucional que son absolutamente legítimas y que son las que usted reclama de ejercicio de la legalidad. Es que ahí es donde se concreta, es que ese es el problema. El problema es que las empresas mineras resolvieron que las atacan desde la legalidad y desde la ilegalidad, e inclusive cuestionando de la manera como usted lo acaba de hacer con decisiones de la Corte Constitucional, lo cual a mí francamente me parece un argumento insólito. Pero comparar actos
que tiene
violentos
insólito,
como los que ocurrieron en estos días,
que tiene insólito,
con el ejercicio la de la autoridad y de la competencia de la Corte Constitucional.
La sentencia a la que hago referencia, la sentencia a la que hago referencia tuvo salvamento de votos, que dice exactamente lo que estoy diciendo yo. Es que yo sí leí esa sentencia alrededor de los temas de Marmato, y lo que dice concretamente ese salvamento de voto por tres magistrados es que esa sentencia se convierte en un aliciente de promoción de la ilegalidad y del abuso del derecho. Es que no lo estoy diciendo yo. Si ese reclamo lo quiere hacer, ese reclamo, hágaselo a los que hicieron el salvamento de voto, que es exactamente el ejemplo de lo que estamos viendo
hoy. Son equivalentes me parece que llegamos al extremo de decir que son equivalentes decisiones de la Corte Constitucional que amparan derechos de unas personas. Eso considera la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional. No están estimulando la ilegalidad, etcétera. Uno puede tener
están opinión estimulando que quiera, la ilegalidad,
pero la
así Corte mayoría
Constitucional considera que está la Corte Constitucional considera que está amparando derechos de unas personas y eso merece respeto. Y a mí francamente me parece escandaloso comparar una decisión de la Corte Constitucional con unos vándalos que queman unos buses y amenazan unos trabajadores.
A usted le parece muy escandaloso, pero es el efecto práctico de la sentencia, Héctor. Cuando usted le da un derecho a una persona que llegó después...
Es una desgracia, porque es que allí sí llegamos a
eso. No, no es una desgracia.
Lo que hay es que usar la violencia. Porque el que usa la justicia...
es la sentencia.
El que usa la justicia...
El efecto de la sentencia.
El que usa la justicia, que es precisamente lo contrario de usar la violencia, si obtiene un fallo a su favor, es acusado él y el juez que la falló de azuzar la violencia. Es imposible ponerse de acuerdo.
Lo que tal vez usted no está comprendiendo es que cuando una sentencia protege una cosa que es ilegal, que es la apropiación de determinado territorio...
No, pero después es que ese es el juicio suyo. Ese es el juicio suyo,
no,
Nicolás.
No es el juicio mío,
no es
el
juicio de la sentencia.
A ver, desarrolle la idea, Nicolás. Espere, Héctor, que Nicolás desarrolle la idea.
Pero es que usted tiene que leer el fallo. Si usted no lo lee, pues le está diciendo que no es el juicio. No, es que son los hechos probados. Lo que está probado en ese fallo es que llegaron allá unas personas después de que había una licencia otorgada a una minera. Esa minera estaba operando y lo que hicieron fue ordenarle a la minera que tenía que hacer una consulta previa con quien llegó después de la licencia. Y es decir que no eran ni artesanales ni ancestrales, sino eran nuevos que llegaron a explotar de manera ilícita en un título sobre el cual ya tenía un propietario. Eso es lo que pasa en la práctica, Héctor, y no es que estemos equiparando nada, sino es el efecto natural de la sentencia, es que promueve que más gente invada títulos para apelar luego al mismo derecho que la Corte Constitucional le da a estas personas. Eso no tiene nada escandaloso ni nada, es lo que significa en términos de los efectos de una sentencia, a todas luces, a mi juicio, equivocada. Luego, es muy difícil usted pelear con la legalidad cuando tiene sentencias de esa naturaleza y cuando tiene atentados terroristas, por ejemplo, de incendio a casas, como la violación sistemática del derecho al trabajo de la minera, como la posibilidad de volar unos tubos de provisión de líquidos, como lo acabamos de oír del presidente de esta compañía, y en la dimensión de violencia que estamos oyendo. Por más preocupación que usted tenga alrededor de mineros artesanales, la manera de resolverlo esto no es a punta de plomo como sucede en Buriticá, ni por supuesto tampoco
a
través
justicia,
de paros que quemen las...
La
pero hay un fallo, ¿no?
Claro, esa punta de justicia, y la justicia la expresan las cortes y los tribunales a través de sus decisiones. Y resulta que cuando se hace eso, a usted le parece que es lo mismo que incendiar buses y amenazar trabajadores. Eso francamente me parece una afirmación que yo no puedo aceptar, que no tengo sino que rechazar, porque realmente me parece un irrespeto
con la
justicia.
Sentencia,
a usted le parece, pero es que a usted le puede parecer, Nicolás, pero es que a usted le puede parecer
interpretación a los hechos. Discrepar.
Pero permítame que yo le permití.
Nicolás, espere un segundo que Héctor nos desarrolle su...
Pero no interprete lo que yo digo. Ponga su opinión.
Usted me está diciendo un acto terrorista
con una sentencia.
Deje hablar a Héctor, Nicolás.
Pues Nicolás, a ver, Héctor.
A ver. Héctor.
Usted está diciendo literalmente, y lo ha repetido varias veces, que es equivalente una decisión judicial a un acto violento.
Yo lo que digo, lo digo, no necesito que usted me lo repita, diga lo que usted considera.
Segundo, Nicolás está diciendo que en una sentencia se amparó unos derechos de unas personas que en opinión de él no tenían ese derecho. Resulta que él no es el juez. El juez es la Corte Constitucional, que es la que decide si esas personas tenían derecho a una protección o no. Y la Corte Constitucional, después de un proceso, después de seguir, me imagino que una etapa probatoria, de una discusión de las partes, etcétera, llegó a la conclusión que esas personas no eran unos usurpadores recién aparecido, sino que eran los sujetos que tenían, que merecían un amparo constitucional porque sus derechos estaban viéndose conculcados por la falta de la consulta. Uno puede o no estar de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, pero lo que tiene que aceptar, que es mi reclamo, que es que en el Estado de Derecho Esa es la manera de resolver las disputas, porque si no, la otra es incendiando buses y amenazando trabajadores, que es lo que tenemos que rechazar. Entonces, el pacto que deberíamos hacer es, pues, respetar a las instituciones, respetar las decisiones judiciales, aun si no estamos de acuerdo con ellas.
Pues sí. Bueno, Nicolás, Héctor, en todo caso...
El problema, Vanessa, es muy simple. Aquí lo que tiene que haber es un ejercicio de autoridad en relación a las competencias y a las deudas que tienen los pobladores, la empresa y las autoridades en relación con el cumplimiento de la ley.
Claro, pero también tiene que haber un ejercicio de igualdad, que es que los mineros, digamos, los artesanales, no están en la ilegalidad y terminan manifestándose, protestando, armando estos problemonones, porque hay unos desequilibrios, claro, porque terminan por un lado cooptados por la legalidad, pero también por otro lado, si desde, digamos, desde la autoridad arriba, desde la gran minera, que es lo que el presidente de Gran Colombia Gold, el vicepresidente, nos decía que no es cierto esa brecha salarial tan grande, pero los mineros están reclamando eso. Desde Antioquia es lo que nos dicen, pero ¿por qué a mí me dan el 30%, el señor se lleva el 70%, si yo soy el que trabajo, el que exploto, el que hago todo, el que me como el mercurio, el que todo lo demás? Y hay un desequilibrio laboral
tampoco
fuerte. Pero bueno, en todo caso, llevan 15 días en
ese tema del mercurio.
Muy difícil.
Es que mire, el mercurio, nadie le está parando bolas, y la verdad es que el mercurio es la materia prima, perdón, Nicolás, es el principal insumo de la minería ilegal, que es finalmente el problema del que estamos hablando. Son 120 toneladas al año que se importan de mercurio, de los cuales el 50% va para minería ilegal. Yo por eso me pregunto, un momentico, pero entonces, ¿de dónde está saliendo ese mercurio? ¿De dónde se está importando? ¿Qué empresas lo están trayendo al país? ¿Quién se está haciendo rico vendiéndole mercurio precisamente a todos estos tipos, lo que ustedes quieran, ex-FAR, clan del Golfo, bandas criminales que están obviamente usando la minería ilegal como una de sus fuentes, primero para lavado de activos y segundo para enriquecerse y para seguir en uno de los negocios también más rentables que hay? ¿Por qué no, el gobierno no le para ojo y no le pone más bien bolas a estas importaciones de mercurio?
Ah, porque
en
eso
teoría,
sí,
los ríos de Colombia comienza,
eso sí, los ríos de Colombia
a hacer efectivo, perdón, a partir del mes de septiembre, que le pone cierto coto, pero eso no parece ser suficiente. Ahí hay alguien que se está haciendo muy, pero muy rico
y muy, muy con las gafas verdes, como se dice en el argot popular, frente al problema del mercurio en Colombia, porque es que los ríos se están contaminando, los bosques se están contaminando, la minería ilegal se pega de mercurio, y en este país hay unas prioridades muy distintas al agua. 11.4 minutos, señor, rápido. 10, perdón.
La minería, la minería se ha vuelto como en las películas de vaqueros.
El malo del oeste.
El lejano oeste. Donde hay minería, allí no hay Dios ni ley, hay todo tipo de delincuencias. Y hay que tener cuidado porque se está complicando el tema de las regalías, la ciudadanía está reaccionando en contra de la gran minería, que aparentemente es la opción de solucionar los problemas, demostrar que la minería, gran minería, puede ser minería responsable, que no hace daños al medio ambiente y que sí paga impuestos, sí paga regalías y es la verdadera competencia de la ilegalidad. Pero entonces no se está protegiendo la gran industria minera, que está en duda, y lo que hay realmente en Buriticá y en estos sitios son conflictos sociales complejos, que el Estado tiene que ver cómo lo soluciona, porque los mineros artesanales también tienen una problemática sentida que que tratar de solucionar. Mi punto es, la minería se está volviendo en el gran dolor de cabeza de la sociedad, por vía de que se está cerrando fuentes de regalías y está generando todo tipo de violencias, y la verdad es que el Estado no tiene una política grande sobre eso. Hay que meterse a fondo en eso, sí, porque esto se está complicando mucho.
Ni de explotación minera legal que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente, ni tampoco de protección en sí mismo al medio ambiente frente a la explotación minera. 10:05 minutos de la mañana.